Y de paso, tal vez él tenga una opinión, porque ayer, sabes, ¿no? Que se disolvió Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. El gobierno dijo, hay una dotación de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central, 4.053 están asignados a los 24 distritos viales. De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, ¿entendés, no? ¿Cuál es el enorme problema? Y solo el 33% realiza tareas operativas o en territorio, y el gobierno dice que hay un sobredimensionamiento administrativo. Bueno, y ahí explica los datos. Entonces, finalmente la decisión es disolver Vialidad Nacional, la Comisión de Tránsito, y se reorganiza el control de transporte, es decir, también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Se disolvieron, y bueno, se crea otra agencia que controle todo y que se administre, se supone, de manera más eficiente y eficaz. Fabián Ponce, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Yo sé que tu tema es la niebla y ahí vamos con la segunda pregunta, pero ¿tenés una opinión sobre la decisión del gobierno?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la opinión no es tan sencilla, es bastante compleja. O sea, estamos completamente de acuerdo en que había una superposición de tareas y una burocracia y un costo que era enorme solamente para financiar cuestiones políticas. Más teniendo en cuenta que la Argentina es un país que tiene su tránsito federalizado, por lo tanto, todas esas cuestiones a nivel nacional eran solamente enunciativas, porque en definitiva quien decide sobre el tránsito son las provincias y más específicamente los municipios. Entonces, con la desburocratización, completamente de acuerdo. Lo que no se dice en el decreto, que lo hemos leído todo y analizado todo, no se dice claramente cuáles van a ser las nuevas tareas que se le asignan, por ejemplo, al Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Tránsito con respecto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los argumentos que dan sobre la Dirección Nacional de Vialidad, diciendo que el 37% del corte de pasto lo hacían empresas privadas, sí, y el resto, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a tomar? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Lo vamos a concesionar? Ok, lo van a concesionar, entonces no nos van a cobrar más el 12% de impuesto a los combustibles. Porque si lo van a concesionar y el privado me va a cobrar, no quiero pagar los impuestos. O a los privados lo van a financiar con el impuesto a los combustibles. Bueno, todo eso debería aclararse porque todavía no está blanco sobre negro.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, es una reforma, veremos cómo funciona.
Claro, claro.
Yo ya recordaba, porque siempre tengo en la mente, desde los 80 para acá, episodios claves, sobre todo con una familia ferroviaria. Me acuerdo que mi papá tiene una calcomanía que decía 90.000 personas sostienen este riel, que era la cantidad de empleados que tenía el ferrocarril. El problema es que en los 80 Alfonsín no quiso tocar un puesto el de trabajo del Estado, y finalmente había mucha gente, o sea, no funcionaba bien porque había mucho empleo ocioso, es decir, el Estado también se había transformado en cajas políticas, clientelares para gobiernos de turno.
Sin
Entonces,
duda.
pasamos de un péndulo al otro, que fueron los 90, con las privatizaciones, ¿viste? Y ahora parece que durante el kirchnerismo, durante 20 años, bueno, nunca hubo algo igual, ¿no? O sea, de hecho, creo que la provincia de Buenos Aires tiene más de 50.000 empleados en la administración pública y es insólito y es todo un récord, es decir, y esta es una opinión, por supuesto, ¿no? El gobernador Kicillof, el único trabajo que pudo conseguir es el que no produce él, sino el que producimos nosotros a través del pago de nuestros impuestos, ¿no? El empleo público. Y entonces, ahí donde se desvirtúa todo y después vienen los ajustes que por ahí son brutales, pero tienden a equilibrar las cosas, ¿no? Digo en términos de grosso
Completamente de
modo,
acuerdo.
¿no? También, para entender lo que pasa, ¿no?
Completamente de acuerdo. O sea, estar en una nómina de empleo no quiere decir trabajar.
Claro. Entonces desvirtúan tanto todo que después, viste, para volverlo a un equilibrio hay que ir a un extremo para que después se equilibre. Bueno, no sé, eso es una mirada. Pero te llamamos, Fabián, y después veremos cómo funciona el tema del transporte, ¿no? Porque el tema de las rutas, la seguridad vial, es tu tema, hace tanto que te conocemos, que en la Argentina tiene muchos inconvenientes, pero hoy hablamos de la niebla en particular.
Exacto, sí, hoy la verdad que es un día complicado con la niebla. Mucha gente que obviamente por la laxitud con la que se entregan las licencias de conducir no conoce las normas de tránsito, no conoce que hay un artículo 39, el inciso B, que pone en cabeza del conductor la responsabilidad por mantener el constante dominio del vehículo o animal, así dice el artículo, o sea que es responsabilidad nuestra adaptarnos a las condiciones climáticas. Uno no choca por culpa de la niebla, choca por no saberse adaptar a las condiciones climáticas, sea de niebla, de lluvia o de lo que sea. En estas circunstancias lo que hay que hacer, como en cualquier otra condición adversa, hay que disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento. Muy importante esa cuestión de la seguridad vial que habla de ver y ser vistos, o sea, no solamente nosotros tenemos que ver bien, sino que nos tienen que ver bien, por eso encender la luz antiniebla trasera, encender los antinieblas delanteros si es que los tenemos, tomar en cuenta o guiarnos por las luces de quien viene más adelante, habiendo duplicado la distancia normal de seguimiento. Recordemos que la distancia que explica la ley es de 2 segundos, tenemos que llevarla a 4 o 5 segundos, nada de andar pegado al auto de adelante, nunca, en ninguna circunstancia, pero con niebla mucho menos. Por sobre todas las cosas, si la niebla es muy cerrada, y nosotros estamos transitando, por ejemplo, en ruta, hay que detenerse en un lugar seguro. La niebla es un fenómeno que dura algunas horas, después levanta, mejora la visibilidad. Detenernos en lugar seguro no es la banquina, no es sobre la ruta, obviamente, es una estación de servicio, un parador de camiones, un camino secundario, la entrada a un campo, pero no seguir conduciendo si la visibilidad está muy reducida. En las rutas que hay esos chevrones, que son esos triángulos, esas V invertidas, respetar lo que indican los chevrones. Si uno ve un solo chevron adelante cuando está circulando, la velocidad máxima va a ser de 40 kilómetros por hora. Si pudiera haber dos, va a ser de 60 kilómetros por hora. Lamentablemente, muy pocas rutas del país están pintadas esas ayudas que son tan buenas en casos de niebla.
Fabián,
y sobre todas las cosas, el sentido común, ¿no?, en estas cuestiones.
Fabián, buen día. Mariana Gilaborde, ¿cómo te va?
Buen día.
También el tema de cuando hay poca visibilidad, más allá de poder ver lo que tenemos enfrente, que a veces, bueno, si uno puede ir despacio, puede llegar a visualizar las luces bajas, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y el tema de seguir el registro quizás de la línea blanca, ¿no?, que tenemos a nuestra derecha, al lado de la banquina, como para no perder el rumbo del camino cuando no se ve, cuando la visibilidad casi es nula, ¿no?
Eso es fundamental. Dos cosas que dijiste: nunca encender las luces altas, siempre con las luces bajas, porque las luces altas van a refractar la luz contra esos cristalitos de agua en suspensión. La niebla no es más que una nube en suspensión. Y es importantísimo las guías, que son las líneas laterales, como así también las líneas centrales, pero las líneas laterales. Por eso también la importancia de tener rutas en buen estado donde la demarcación horizontal esté bien hecha. Lamentablemente, en
no
nuestro
en todas,
país,
claro, no en todas claro, está esa línea.
Claro, lamentablemente en nuestro país el mantenimiento no es el correcto, y por otro lado no hemos incorporado los detectores de niebla, que lamentablemente se fabrican en la Argentina, se exportan, pero nosotros no los tenemos instalados. Esos detectores de nieblas reducirían drásticamente la cantidad de accidentes y la cantidad de víctimas.
¿Cómo son los detectores de niebla? Yo de verdad desconozco.
Claro, son unos aparatos que se colocan aproximadamente a 2 metros y medio de la traza de la ruta, detectan el nivel de visibilidad por distintas tecnologías y se comunican vía Wi-Fi con lo que uno quiera, desde carteles inteligentes a los peajes, e incluso se podrían instalar LEDs de color, por ejemplo azul, y transformar la ruta en lo que es una pista de aterrizaje, porque
claro,
nos da esa guía lateral que vos decías,
sí,
ilumina el piso. Justamente una persona de acá del observatorio está trabajando en una tesis sobre ese tema, y lo que decíamos, lamentablemente se fabrican esos dispositivos en la Argentina, se exportan pero no se utilizan.
Uh-huh. Es increíble, no sabía que existía, ni que los exportábamos, y que no, en ninguna ruta de nuestro país se utilizan.
No, en ninguna ruta de nuestro país. Es increíble
¿sí?
que... O sea, estamos hablando de construir autopistas. Lo que estamos diciendo es, poneme sistemas antiniebla.
Uh-huh.
Poneme esos sistemas. Nosotros lo que vimos que en el corredor entre Buenos Aires y Rosario, por ejemplo,
sí,
se evitarían entre 6 y 12 muertes anuales que se generan por mala adaptación a las nieblas si se utilizaran estos sistemas de detección de niebla, que daría alertas o generaría mejoras en las condiciones de circulación.
Correcto, correcto. Bueno, ¿qué otra cosa es a tener en cuenta, Fabián?
Básicamente es eso, lo que hay que tener en cuenta es que uno, si no tiene visibilidad, como decíamos, parar en el lugar seguro, dar aviso, estoy parado en tal lugar, pararse con las luces, con las balizas encendidas para indicar la detención como corresponde, y esperar una hora, una hora y media, dos horas, hasta que levanta un poco la niebla, mejora la visibilidad y podamos seguir viaje. Nunca detenerse. Si entramos en un banco de niebla, reducir la velocidad, no rápidamente, sino paulatinamente, claro. Y tratar de mantenerme en movimiento hasta poder salir de este lugar, vuelvo a insistir, para detenerme en un lugar seguro.
Excelente. Fabián Pons, muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Hasta luego.
Acá te vas a escuchar desde tu lugar.
Pasión Nacional, Nicolás Álvarez y el equipo de deportes. Dos ediciones, lunes a viernes, a las 13 y a las 20.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Hablo desde Mendoza, del departamento de Las Heras.
De acá de la provincia.